Ven Espíritu Santo, por intercesión del Inmaculado Corazón de María. Vamos a meditar el Evangelio de San Marcos, capítulo 7, versículos del 1 al 13. En aquel tiempo se reunieron junto a Jesús los fariseos y algunos escribas que habían llegado de Jerusalén, y vieron a algunos de sus discípulos que comían los panes con manos impuras, es decir, sin lavar. Pues los fariseos y todos los judíos nunca comen si no se lavan las manos muchas veces, observando la tradición de los mayores. Y cuando llegan de la plaza no comen si no se purifican. Y hay muchas cosas que guardan por tradición: purificaciones de las copas y de las jarras, de las vasijas de cobre y de los lechos. Y le preguntaban los fariseos y los escribas: ¿por qué sus discípulos no se comportan conforme a la tradición de los mayores, sino que comen el pan con manos impuras? Él les respondió: Bien profetizó Isaías de vosotros, los hipócritas, como está escrito: Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está muy lejos de mí. Inútilmente me dan culto, mientras enseñan doctrinas que son preceptos humanos. Abandonando el mandamiento de Dios, retenéis la tradición de los hombres. Y les decía: Qué bien anuláis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: Honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre, que sea castigado con la muerte. Vosotros, en cambio, decís que si un hombre le dice a su padre o a su madre, que sea declarada corbán, que significa ofrenda, cualquier cosa que pudieras recibir de mí, y ya no le permitís hacer nada por el padre o por la madre, con ello anuláis la palabra de Dios por vuestra tradición, que vosotros mismos habéis establecido, y hacéis otras muchas cosas parecidas a estas. Esta es la palabra viva de Dios. Bendita las almas que la escuchan y la practican. Muy queridos amigos, muy queridos hermanos en Cristo nuestro Señor, la historia se repite. Estos fariseos que anulaban el mandamiento de Dios para enriquecerse, y como dice nuestro Señor, y muchas otras cosas parecidas y semejantes, lo estamos volviendo a vivir. Ahí, bueno, pues, en Alemania, si alguien no da el impuesto que debe de dar al gobierno, no lo da a la iglesia, no tiene derecho a recibir los sacramentos. Y es una situación que sigue. Qué absurdo. Cuánta avaricia de la Conferencia Episcopal Alemana. Pues, ¿de qué se trata eso? ¿Sí? No se dice, y no dice ahorita la altísima jerarquía, que todos los sacramentos deben de ser libres. Incluso hasta les bloquean exequias, etcétera, etcétera. ¿Dónde está el amor de pastores? El ser pastores y buscar la salvación de las almas. Entonces ahí lo que más interesa es, tristemente, el dinero. Se debe de corregir. Se debe de corregir desde la más alta jerarquía y quitar esa costumbre que ha implantado la Conferencia Episcopal Alemana. Terrible, simoníaco, etc. En fin, como que a veces uno piensa, por eso los obispos alemanes insisten tanto en que los divorciados vueltos a casar puedan comulgar, en que las parejas protestantes, el esposo o la esposa que es protestante también pueda comulgar en la iglesia católica para jalar más adeptos y poder recibir más impuestos, porque es mucho dinero. Pues Santiago el apóstol dice que el dinero es causa de la mayoría de los males en el mundo. Porque en el dinero pues hay un apego al poder. ¿Cuánto se mueve con el dinero? Hoy vi, por ejemplo, un artículo de Brasil donde han juntado muchos millones de dólares para fomentar y promover el famoso Sínodo de las Amazonias, donde se ve que la masonería lo que más quiere hacer es iniciar un proceso para quitar el celibato, de los clérigos en la iglesia occidental. Cuando pues el otro día el cardenal Müller pues con mucha claridad dio a entender pues si el sacerdote va a ser un Cristo vivo de tiempo completo, es muy necesario vivir, aunque fue una ley impuesta por la jerarquía de la iglesia, inspirada por el Espíritu Santo, tiene su razón cristológica de ser. Y bueno, tanto dinero, ¿de dónde sacan tanto dinero? ¿Quién mueve tanto dinero para querer destruir todo lo bello de la iglesia? Pues ahí por los 70s me parece un reportero italiano reveló algo muy confidencial de la masonería. Una lista enorme de masones infiltrados en la Iglesia Católica de Italia, ¿sí? Desde obispos hasta presbíteros, en puestos muy importantes. Y eso solamente en un país. Es algo muy estremecedor. ¿Por qué? Porque vemos que en este momento nuestra Iglesia Católica, lo que papas anteriores habían tratado de evitar, previnieron, advirtieron, etcétera, etcétera, que los comunistas, que los masones iban a infiltrarse en la iglesia, que tuvieran cuidado en los seminarios, que tuvieran cuidado en los noviciados, etcétera, etcétera. Pues ahora es una plaga de masones infiltrada en toda la iglesia católica. Tal vez ni siquiera nos podemos imaginar cuántos obispos y cardenales pertenecen a la masonería y están en estos puestos para destruir a la iglesia desde dentro. Lo podemos notar que los que son masones o incluso siendo sacerdotes los llegaron a invitar a pertenecer a la masonería para ir subiendo puestos, para obtener lugares más arriba, llegar a ser ordenados obispos, obtener un arzobispado más importante, obtener una sede cardenalicia y así, por ambición, ir escalando. Pero esos no son pastores. Se nota que quieren destruir a la iglesia. ¿Por qué? Porque simplemente dizque aparentando tradiciones, misericordia, etcétera, etcétera, están nulificando la palabra de Dios. Alguien me decía por ahí que las jerarquías masónicas se distinguen porque les gusta robarse los bienes de los institutos religiosos, pedir mucho dinero a las universidades, como una forma de ir acumulando, acumulando, y todo ese dinero va a los fines de la masonería. Terrible, ¿sí? Obviamente, pues alguien que tiene un espíritu masónico o que se ha dejado envolver por el demonio a través de estos malos pastores, falsos pastores, demonios encarnados, pues sí, son los que están promoviendo anular los mandamientos de Dios. Así como los fariseos que para enriquecerse daban estos consejos, porque honrar a tu padre y a tu madre, dicen los padres de la iglesia, pues no solamente era respetarlos, sino también ayudarlos en sus necesidades. Todo lo que ellos hicieron por ti, sea cual como fuere, ¿sí? Pues obvio que todos tenemos historias, nadie va a tener padres perfectos, hicieron lo que pudieron por nosotros, etcétera, etcétera, pero pues esa gratitud, Dios Padre lo premia, como dice San Pablo en la carta a los Hebreos, es el primer mandamiento que conlleva una bendición. Si es por ahí, uno se da cuenta de muchos egoísmos. Cuando pues todo mundo se recarga en un hijo para que cuide al papá, a la mamá, que están enfermos, otros van poniendo pretextos, es que tú eres más libre, etcétera, etcétera. Pues todos en cierta manera tenemos esa obligación de ver por nuestros padres con amor, con caridad, y Dios lo premia. Mucho. Dios lo premia muy bien. Pero en fin, aquí este Evangelio pues, nos habla de la corrupción en la religión para precisamente enriquecerse ilícitamente. Y luego, pues si vemos para qué usan el dinero, qué pena, qué tristeza. Qué tristeza saber. Pues no es un secreto que hay obispos, sacerdotes, altas jerarquías que están unificadas con el crimen organizado. Espantoso saber eso, terrible saberlo. Pero en fin, es una realidad que estamos viviendo. Y por eso, pues la Iglesia necesita una purificación. Nuestro Señor está permitiendo que la iglesia sea purificada porque ha sido infiltrada. Realmente no nos portamos la mayoría como verdaderos hijos de la madre iglesia. La laceramos, la herimos, la hacemos mucho sufrir. Nosotros mismos, con nuestras falsedades, con nuestros pecados, con nuestras corrupciones, también lastimamos mucho el cuerpo místico de Cristo. Que pareciera que en este momento está agonizando, que en este momento tuviera dolores de parto, de tanto sufrimiento que tiene el cuerpo místico de Cristo. Como en aquel bello y fuerte Vía Crucis que redactó, que Dios le inspiró a Benedicto cuando era cardenal, ese último Vía Crucis que vio Juan Pablo II, del cual pues no pudo participar en el Coliseo Romano, pero que se vio que lo estaba viendo por la televisión, que dijo en ese momento el cardenal Ratzinger, ¿sí? Veo una iglesia soberbia, sucia, en el suelo, necesitada de purificación, herida, enferma. Pues bien, estamos viviendo tiempos de purificación, estamos viviendo tiempos en que realmente, como dicen muchas personas sabias por ahí, no importa lo que está sucediendo en este momento, así va saliendo a flote la basura, porque todos aquellos que se escondían, todos aquellos que fingían amar a la iglesia, ahora con esta nueva situación de libertad y de modernismo y de progresistas, se van destapando todos aquellos que estaban viviendo en gran hipocresía y solamente estaban esperando el momento para salir a la luz y confundir a la gente. Qué terrible, cómo quieren anular con costumbres absurdas el mandamiento de Dios. Como dijo la jerarquía más alta una vez, dijo así: en mi país, en Argentina, hay zonas en donde a los jóvenes les da miedo casarse. Se casan al civil cuando el hijo entra al kinder. Y se casan a la iglesia cuando ya llegan a ser abuelos, porque les da miedo casarse. Y dice, para mí son verdaderos matrimonios que viven en gracia. Ah, mira qué bonito, ¿sí? O sea, como es una costumbre de la religión de esa región, porque tienen miedo a la fidelidad, entonces solamente se casan al civil hasta que el hijo llega al kinder. Y se casan a la iglesia cuando son abuelos. Qué absurdo, ¿sí? Y qué absurdo que la jerarquía más alta diga, son verdaderos matrimonios y viven en gracia, cuando están viviendo y ofendiendo a Dios. Y es pecado mortal. Porque son cristianos también, están bautizados. Y les obliga a vivir los 10 mandamientos. Y bueno, como dijo nuestro Señor a los fariseos, y así hacéis muchas otras cosas, pues también estamos viendo este triste escenario en la iglesia de hoy. Y necesitamos en este momento católicos valientes que proclamen la verdad, que defiendan la verdad, que no les dé miedo. Ayer me di también tristemente cuenta de un señor mayor, anciano, viudo, que vive, pues, juntado solamente con otra mujer. Y dice, ya no necesito casarme. Porque yo ya me casé bien con mi primera esposa. Además, el Papa dice que esto está bien, nos está apoyando. Está haciendo cambios en la iglesia muy buenos. Y es una persona, un campesino de escasa cultura, pero sí para su conveniencia moral, lo que va, como si le hace caso honesto al Papa. Y cómo no obedeció en todo lo que mandaba Benedicto y lo que mandaba Juan Pablo II. Sí, me da tristeza, me da pena, me da angustia que se aprovechen de cambios que van en contra de Cristo, que hace Francisco, y lo utilicen pues para fomentar y fomentar y fomentar y fomentar el pecado. Pero, sin embargo, Dios, de Dios nadie se puede burlar. ¿Sí? Podrá Francisco, podrán muchos obispos, muchos cardenales, aparentemente cambiar la ley moral. Pero todos tienen al Espíritu Santo dentro de ellos que les toca su conciencia y les hace sentir que están mal. ¿A quién quieren engañar? Se están engañando a ellos mismos. Porque saben, como dice San Pablo, aunque nosotros mismos viniéramos y os predicáramos un evangelio distinto, no nos hagan caso. Y aunque baje un ángel del cielo, no le hagan caso. Ese evangelio que les predicamos no se cambia. Y eso que nosotros hemos recibido también en tradición en estos 2000 años de la Iglesia, lo fundamental, las verdades de fe, las verdades morales, eso nunca va a cambiar. Son verdades inmutables, realidades inmutables. Y bueno, pues el que se quiera condenar, que se condene, pero no va a valer el pretexto de que alguien le diga a nuestro Señor en su juicio particular, pues es que el Papa dijo, pero tú sabías en mi palabra lo que yo dije, ¿sí? Y el Papa o Francisco o quien sea, no puede cambiar la palabra de Dios, no la puede cambiar. Como dijo Juan Pablo II, como dijo Benedicto XVI, un Papa es un servidor de la palabra de Dios y de la tradición. Juan Pablo II decía, Yo no puedo, yo no tengo la autoridad para cambiar lo establecido por Dios y lo establecido por Jesucristo. Y nuevamente lo digo, ¿qué se creen aquellos que con la cintura en la mano cambian la ley de Dios apelando a una falsa misericordia? ¿Qué son más que Dios? ¿O Dios ya no existe para ellos? ¿O no existe? ¿O es la masonería infiltrada? Pues bueno, pues hay derechos naturales, pero muchas veces la obediencia también se vuelve heroica. En fin, como les comenté alguna vez, nueva regla en la Curia Romana, nadie puede libremente dejar un testamento, sus bienes, a quien ellos quisieran, algún familiar pobre, alguna madre pobre, puede estar un joven secretario, oficial, pues que necesita dejar en herencia para ayudar a sus padres pobres de algún otro país, pero pues ya está prohibido, ¿sí? Orden directa de Francisco. O lo tienen que dejar a una institución de la iglesia o se lo tienen que dejar a él. Y si el testamento está mal hecho y redactado, automáticamente todo va hacia el Papa. Tengamos mucho cuidado de lo que está sucediendo en este mundo. Tengamos mucha prudencia y hagamos mucha oración. Porque sí. La iglesia parece que se está muriendo y parece que Satanás va a triunfar, pero no olvidemos las palabras de María en Fátima. Al final, mi inmaculado corazón triunfará. Satanás se va a creer vencedor y en el momento en que todo parezca que está perdido, Dios va a triunfar. Así lo predice la Virgen Santísima, y que no solamente será un triunfo, sino un triunfo muy humillante para el demonio. Entonces, bueno, pues convirtámonos, vayamos a esas mediaciones, al Santo Rosario, a todo aquello que nos santifica y nos ayuda a edificar la iglesia. Y no tengamos miedo a todo lo que pueda venir. Porque todo ofrecimiento al Padre por el corazón de María, ofrecimiento a la Trinidad Santísima, es de un valor incalculable. San Miguel Arcángel, defiéndonos en la lucha, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con la fuerza que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Miguel, Gabriel y Rafael, rogad por nosotros.